Programa auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el Desarrollo de la Integración Regional.
¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidos aquí a la Radio de Todos, a Radio Nacional, en una nueva edición de Bien Aprendidos, un programa de educación, la propuesta de educación que tenemos aquí en la radio pública. Estoy con Noelia Funcheira. Buen día, Noé.
Hola, buen día, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a hablar hoy de varios temas. Bueno, la agenda de la semana está cargada, seguramente hemos hablado, hemos escuchado a lo largo de toda esta semana un tema relacionado con la educación que tiene más que ver con la situación laboral, que es las paritarias docentes que se están desarrollando en todo el país, que como siempre, todos los veranos, traen conflictos, traen discusiones, traen debates, porque en general se encuentran posiciones bastante enconadas. Todavía falta, no mucho, 10 días, para el 1 de marzo comienzan las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de marzo en la mayoría de los distritos del país, pero bueno, las paritarias docentes van a marcar la posibilidad de que comiencen en tiempo y forma o las medidas de fuerza harán que se atrasen. Ese es el tema central, pero nosotros aquí en Bien Aprendidos hablamos de educación. Hoy tenemos un tema muy importante. He estado viendo algunos datos que el 20% de los profesores que dictan clases en los colegios secundarios de todo el país no tienen título docente habilitante. Este es un tema que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente, va a encarar con cursos de capacitación para formalizar esa precarización de alguna manera, porque son profesionales en la mayoría de los casos, o en algunos casos personas con apenas el secundario cursado, pero que están al frente porque pueden dar clases por su idoneidad. En el interior los conocen por idóneos, pero no son profesores titulados. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de una historia de vida que nos va a conmover, como hacemos todos los sábados, elegimos siempre una historia de vida, un modelo educativo del interior del país que nos acerca a nosotros los esfuerzos que aún se muestran y que nos dan como ejemplos cotidianamente muchos actores del sistema educativo para que la educación sea una realidad. Y Noé Funcheira trae su tema, como siempre, en lo que tiene que ver con tendencias, nuevas tecnologías, tecnologías para la información y la comunicación, las
sí,
TIC.
Y para eso vamos a llamar en un ratito a Vera Rexach, que ella es especialista en TIC y educación del Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, IberTIC, que es de la OEI, para ver qué les pasa a los adultos. Bueno, dije les, yo no haciéndome cargo de mi edad, pero bueno.
¿Qué nos pasa?
¿Qué nos pasa como adultos, profesores o directores ante un mundo que está cada vez más digital? ¿Qué respuestas podemos dar a estos estímulos por estar insertos en un entorno que cada vez es más competitivo, que tenemos más herramientas?
Y vamos a hablar también con Vera Rexach, una de las especialistas en nuevas tecnologías de la Argentina más reconocidas, sobre la posibilidad de que los chicos aprendan más o no a través de las nuevas tecnologías. Si es posible eso, y si en la realidad hoy en día aprenden más los chicos que tienen acceso a las nuevas tecnologías que aquellos que no la tienen. Bueno, quédate ahí, una horita en Radio Nacional solo para hablar de educación. Ya volvemos.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos aquí en Radio Nacional en Bien Aprendidos, un programa de educación. Decíamos que íbamos a hablar sobre las nuevas tecnologías o las tecnologías en la información y la comunicación, las TIC, y su repercusión en los ámbitos educativos. En los adultos a veces nos encontramos en un dilema, saber que el mundo está cambiando, que los chicos cada vez adaptan más rápido a las nuevas tecnologías, mucho más rápido que nosotros, y queremos saber si este paso de pasar de esa vieja tradición enciclopedista que tuvo la educación argentina a una educación un poco más tecnológica, ¿va a mejorar la educación o no? Si lo está haciendo o no. Para eso es que nos comunicamos con Vera Rexach, que es especialista en TIC y educación del Instituto Iberoamericano de TIC, lo que se conoce como IberTIC, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Vera, Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué nos pasa a los adultos, a los profesores, a los docentes, a los directores, frente a las nuevas tecnologías? ¿Están preparados?
Bueno, nos pasan muchas cosas. Sobre todo nos pasa sentirnos desconcertados porque vemos que nuestros chicos, hijos, nietos, sobrinos, alumnos, se manejan mejor, más fluidamente, nos causa un poco de terror, un poco de espanto, y nos ponemos a pensar, sobre todo los que estamos al frente de espacios de docencia, si esos nenes, nenas y adolescentes están aprendiendo diferente por usar tecnología. Muchas veces en un giro nostálgico pensamos que aprenden menos o más superficialmente. Entonces, lo que nos pasa como adultos es que no entendemos, básicamente, no entendemos ese romance de chicos y tecnologías. Es algo en lo que fallamos en la comprensión. Mientras nosotros estamos sorprendidos y un poco asustados, los niños y los jóvenes avanzan y se van relacionando cada vez más con dispositivos, metáforas, usos de los recursos tecnológicos. Y nosotros, sobre todo los que trabajamos en educación, creo que nos perdemos una oportunidad si no estamos muy atentos y vemos en qué podemos colaborar. Pensamos, ¿aprenden diferente por usar tecnología? Yo creo que sí. Entonces tendremos que nosotros enseñar diferentes, tendremos que mirarlos a nuestros jóvenes y también a los recursos y a las herramientas y a las formas de comprensión del mundo digital, tendremos que mirarlos más de cerca. Por ese lado me parece que viene nuestra primera reacción.
Uh-huh. Y hoy en día los docentes argentinos están, digamos, uno entiende que hay capacitación, el Estado, dentro de las posibilidades que tiene, está tratando de aggiornar a los docentes a esta nueva realidad. Pero estamos lejos, tenemos una planta docente que está lejos de esta nueva realidad tecnológica.
Bueno, tenemos como en todo Iberoamérica una buena mixtura. Lo que sí hay es una predisposición a la inclusión de tecnologías, una predisposición al uso, una predisposición a pensar en qué me puede ayudar. En general, la escuela argentina siempre ha sido, más allá de lo que se dice, siempre ha sido receptiva a los cambios o a las innovaciones. Algunas veces receptiva de manera escolarizada, ¿no? Es decir, uh-huh, tomamos esto que es nuevo, lo metemos en la caja curricular, le ponemos horario, fecha, nombre del título de la materia, ya está, ya lo escolarizamos. Algunas veces de esa manera, pero creo que en los últimos años la cultura digital, la forma de vida digital, cambió de tal manera que no hay forma de odiarlo, no hay forma de no verlo.
Claro.
Entonces, no sé, que tal vez has escuchado la metáfora que utilizó Michel Serres, que es un filósofo francés, uh-huh, habla de pulgarcitas,
sí,
¿no? De los, un poco haciendo referencia al viejo libro clásico de literatura infantil, y también hablando de estos nuevos jóvenes que se manejan todo el tiempo con sus pulgares sobre sus dispositivos móviles.
Claro.
Fíjate que incluso dice una cosa muy graciosa, una diferencia entre los adultos y los jóvenes con los móviles. Dice, ellos escriben con los pulgares, nosotros con los índices. Uh-huh. Unos años antes también Alessandro Barico hizo una interpretación muy interesante sobre las nuevas juventudes, a los que llamó los bárbaros de Google. Y él dice, bueno, los bárbaros no se mueven en dirección a una meta, la meta es el movimiento, van más superficialmente, no van a lo profundo. Todo eso impacta en lo que nosotros entendemos como enseñar. Creo que dentro de lo que es la docencia argentina, hay una presunción de que la tecnología digital va a mejorar los aprendizajes, pero no sabemos bien cómo hacer para incluirlo de una forma efectiva. Lo vamos haciendo a la medida que podemos, que no es lo mejor, pero bueno, vemos que hay transformaciones que son necesarias. Dentro del contexto de estas transformaciones necesarias, sería interesante que pudiéramos pensar en qué lugar le cabe a la escuela como institución social, desde el lugar que ocupa, que es un lugar importante y que no hay que perderlo de vista, qué lugar le cabe a la escuela en la inclusión de esas tecnologías para que los aprendizajes mejoren, para que los aprendizajes se enriquezcan, para que se fortalezca la función de la escuela.
Sí. Y hay un cambio, fíjate, hay un cambio te decía que vos hablabas de la dinámica que tienen los cambios con las nuevas tecnologías. En esta década, porque no hace mucho atrás, yo estoy hablando entre el año 2013, 2014, 2015, se dio entre el 2011 y el 2015, básicamente, primero en Uruguay con el Plan Ceibal, después Argentina con Conectar Igualdad y en varios países de Latinoamérica, un programa donde el Estado trató, en lo posible, en Argentina fue bastante exitoso la distribución de llevar una netbook por chico, ¿no?, a la escuela. Ahora, Con esas netbooks se les abrió una ventana al mundo de los chicos, con internet, con un montón de cuestiones que, para sobre todo los sectores sociales más rezagados, que quizás en su casa no tenían la posibilidad de acceder a una computadora y a internet. Ahora, hoy con los dispositivos móviles, con el 4G, y con ha cambiado tanto las comunicaciones que hasta las netbooks estas quedan antiguas respecto a cuando hablamos de tecnologías aplicadas en el aula.
Sí, bueno, justo usaste una metáfora muy linda, muy interesante, que dijiste, se abrieron nuevas ventanas. Vos fíjate que una de las cosas que se les al mismo tiempo que son adoradas las tecnologías digitales, son temidas y criticadas. Y una de las cosas que más se le critica es, y sobre todo uno de los temores que hubo acá durante la implementación del programa Conectar Igualdad, de la entrega de equipos y de capacitación a los profesores, era, uy, van a abrir más ventanas de las que yo voy a poder ver como docente, se me va a escapar el control docente, la autoridad, van a estar en otras ventanas donde yo no estoy. A mí esto me resulta muy simpático, al mismo tiempo que un poco alarmante, porque hay que pensar qué hacemos con eso, porque... digamos, históricamente, las escuelas fueron espacios donde se habla de ventanas abiertas al mundo, de aprender cosas que no aprenderías en tu casa, de ver la película que en tu casa no la verías, sobre todo, como bien decías, en los sectores que socioeconómicamente están más desfavorecidos, las escuelas son espacios súper interesantes, ricos, ¿no? Ahora, a partir de la llegada de tecnologías de manera más masiva y sobre todo del acceso a dispositivos portátiles, la movilidad cambió todo nuestro panorama, ¿no? Yo trabajo en tecnologías hace muchos años, pero la movilidad, el llevar el dispositivo en el bolsillo, en la mano, uy, eso cambia, hace que las paredes de tu aula ya no sean paredes.
Es el primer gran desafío que tiene esta metodología enciclopedista que caracterizó por más de 100 años a la educación argentina, porque hoy ya los chicos no necesitan que la maestra o la profesora le explique sobre las alturas o que consulten un manual o escriban en el pizarrón sobre la altura del Everest o sobre un río o sobre cuestiones geográficas o históricas, porque el chico a un clic en su celular lo consigue esa información, consigue de inmediato.
Lo que consigue es información, no consigue conocimiento.
Claro.
Ahí es donde la
tarea del docente se vuelve...
Los adultos tenemos que tratar de mediar. Porque claro, cuánto mide el Everest lo pueden averiguar rápidamente. Y en qué año fue la Revolución Francesa también. Ahora, ¿qué importancia tuvo la Revolución Francesa? ¿Y qué pasó con la toma de las medidas de las alturas para determinar los límites internacionales? Esas son cuestiones que hay que problematizar, y por eso se dice que en la era digital lo más difícil, uno de los desafíos más difíciles de cambiar es el rol del maestro, el rol del profesor, a un rol de dinamizador, de organizador de desafíos, ¿no? No hace falta que yo me sepa cuánto mide el Everest, porque de verdad tampoco me lo acuerdo.
Claro.
Sí, hay algunas cosas que son amables de conservar, que uno quisiera conservarlas, pero la verdad es que uno de los desafíos más grandes que plantea la cultura digital es el cambio de rol, de un rol más de dador del conocimiento a un rol de problematizador. Y entonces ahí sí la escuela vuelve a tomar importancia, vuelve a tomar valor, y las tecnologías se ponen al servicio de eso. Pero necesitas maestros, profesores que también tengan ganas de renunciar un poco a su papel de coordino todo, digo todo, mi palabra es la verdad, y empiecen a ponerse un poco más en el otro lugar. La verdad que es una tensión, no es algo que se logra rápidamente.
Reciente te nombraba, Vera, la distribución de las netbooks en muchos países de Latinoamérica. En el año 2013, las pruebas Lieche, las que toma el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO para Latinoamérica, que mide rendimientos académicos en chicos de nivel primario de dos niveles de todo, digamos, todos los sistemas educativos de Latinoamérica, una de las cuestiones que midió en el 2013 era si los chicos que usaban la computadora más de una vez por semana en el aula aprendían más o rendían mejor. El dato llamativo de esa evaluación es que, salvo en Uruguay, donde sí aprendían o rendían más, en el resto de los países todavía no había impactado favorablemente la utilización de las netbooks en el aula en el aprendizaje de los chicos. Te pregunto esto para preguntarte si la innovación es garantía de mejores aprendizajes.
Claro. Bueno, es que en realidad, si uno mira también las tendencias que aparecen de los grandes informes, como los informes Horizon y demás, que van analizando cuáles son las tendencias en tecnología que impactan en educación, se encuentra con que, por ejemplo, esto, las analíticas de aprendizaje, la toma de datos, la toma de pruebas, la estandarización, el logro de algoritmos y demás, es una tendencia que viene como en alza. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que las pruebas estandarizadas o las pruebas que a las que les damos cierto valor, porque no es lo mismo que tome una prueba una empresa a que la tome UNESCO, ¿verdad?
Sí, claro.
Nos encontramos con que los resultados de las pruebas son, ¿cómo diríamos?, desalentadores. Decimos, bueno, entonces ha habido una gran inversión en innovación de tecnología y los resultados no son alentadores.
Con mucha presión social para que el Estado, porque una vez que se conoció, se masificó la entrega de netbook, después estaba la presión social sobre los estados provinciales o sobre el gobierno nacional para que entregue a todos los chicos esa netbook.
Claro, y a todos los maestros.
Y a todos los maestros, claro.
Que en Argentina, por ejemplo, fue una presión también para que se entregara primero a los maestros, después a los formadores, después a los inspectores, después a los de... Y finalmente se expandió el universo hasta 5 millones de dispositivos, que me parece bien, es genial, ¿no? Pero la tendencia a querer el dispositivo nos hace perder de vista un poco hacia qué lugar tendría que apuntar la innovación. Si esa innovación es nada más que entregar el dispositivo y capacitarse en el uso de unas herramientas, claro que el impacto en las pruebas clásicas no va a ser bueno. Es más, hay que revisar también esas pruebas. Muchas de las pruebas clásicas no tienen en cuenta los logros de nuevas habilidades, como las llamadas habilidades blandas, ¿no? Las skills que tienen que ver con...
Claro, ese es un buen punto que marcás. Las pruebas estandarizadas tampoco, a lo mejor, miden los aprendizajes y dicen, bueno, con este elemento a ver si aprendieron más, pero la prueba no está analizando ese elemento a fondo.
Claro, mucho de lo que se llama alfabetización computacional o alfabetización digital en un sentido más lato, más llano, no están contempladas. Entonces, si yo le sigo preguntando lo mismo, no sé, yo creo que si le tomo a un niño de primer grado las pruebas de memoria que tomaban cuando yo estaba en primer grado, hay muchos conceptos incluso que no los conocería, que no serían parte de su universo.
Claro.
Hubo unos cambios tan profundos en los últimos años en el acceso a la información. Vos recién hablabas de 10 años para atrás. Mira, yo le decía, cuando mi hijo estaba en la secundaria, ahora tiene 22, yo le decía que eso de estudiar con YouTube, de preguntarle a YouTube, no existía cuando él estaba en la primaria. Y él me decía, no, estás mintiendo. Claro, él no tenía recuerdo de un mundo sin YouTube.
Claro, los tutoriales.
Nosotros no recordamos un mundo sin YouTube.
Claro, no, obvio.
Entonces preguntamos de otra manera. Hay que ver si los bárbaros, los pulgarcitos, cómo se garantizan ellos, cómo se consiguen ellos las respuestas. ¿A quién le preguntan primero? Seguro que le preguntan primero a Google. Primero a YouTube ahora y después a Google.
Acá tienen una pregunta para vos, Vera.
Hola, Vera, ¿cómo estás? Noelia te saluda.
Hola, ¿qué tal, Noelia?
Quería hacerte una consulta con respecto al mindfulness o atención plena o educación emocional y quería saber, qué opinión tenés respecto a esa nueva tendencia y cómo está orientado en el aula, si coincidís en que se empieza a educar así o no.
Bueno, esas son cosas con las que uno no puede no coincidir. Es como tomar agua. Todo el mundo toma agua. Está bien, es bueno tomar agua. No podría decir que no tomen agua. Solo que yo no lo llamaría innovación, o sea, en concentrar la atención o relajar la mente o tener este momento o este espacio de metacognición después de una enseñanza intensa. Le podemos poner un nombre nuevo como mindfulness, pero se llama concentración, se llama claro. Préstenme atención, chicos, que voy a decir algo.
Lo que pasa es que el mindfulness está como medido como una de las tendencias educativas que se vienen entre las 5 principales de los próximos 10 años.
Sí, pero vos fíjate que, por ejemplo, si vos mirás las tendencias que como yo te mencionaba hace un ratito, del reporte Horizon 2017, que clasifica las tendencias en largo plazo, mediano y corto, cuestiones como, no sé, el aprendizaje híbrido, blended learning, o el aprendizaje en profundidad, el deep learning, hay que decirlo en inglés porque queda más cool.
Sí, claro.
Pero esas tendencias vienen apareciendo, incluso la computación afectiva, ¿no? Ese tipo de tendencias vienen apareciendo como tendencias de la educación en los últimos años y cada vez el reporte nos dice, en los próximos 2 o 3 años veremos mucho de aprendizaje adaptativo. el mindfulness podría entrar dentro de esto de la personalización, aprendizaje profundo, concentración, etcétera. Dentro de los últimos, de los siguientes 2 o 3 años, veremos más realidad aumentada y realidad virtual en las aulas. Veremos rediseño educativo y talleres de makerspaces en las aulas. Y esto son tendencias, no es que en las aulas todo sucede al mismo tiempo. Sí que hay un avance en las culturas de la innovación y hay una tendencia hacia valorar nuevamente, vamos a decirlo de esta manera, el aprendizaje profundo, el aprendizaje con afecto, el aprendizaje con atención concentrada, la metacognición. Son todas cosas que son interesantes de mirar. No, yo no puedo decir que no esté de acuerdo. Lo que digo es que no son nuevas.
Claro.
Están como renombradas de alguna manera. Hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba en 1900 y pico, no, leí un libro de un educador brasileño, Lauro de Oliveira Lima, que el libro es de 1975, y él hablaba de las tecnologías como, fíjate, ¿no? 1975 todavía no existía la internet, y mucho menos el nivel de difusión de hoy en día. Pero él decía, los países económica y socialmente retrasados, por decirlo de alguna forma, o demorados, tienen que quemar etapas. No tienen que ir pasando en un modelo de primero hago esto, después lo otro, sino que aprovechen la tecnología para quemar etapas. Tomando un poco esta idea, yo creo que las tecnologías digitales nos pueden permitir al sistema educativo argentino quemar algunas etapas. Saltémonos la parte de la fotocopia impresa, vayamos directamente al texto en digital, que es más maleable, más confortable, más reutilizable. Claro que para eso se necesita una inversión sostenida. Yo lo que creo es que uno puede revalorizar las clásicas pedagogías, la pedagogía Freire, la pedagogía de la pregunta, en el contexto de la tecnología digital y aprovechar todo lo que el mundo digital nos provee para la educación sin miedo, sin tener miedo de que vamos a estar metiéndonos en un problema del que no podremos salir. Si uno no puede salir de un problema con tecnología, siempre tiene la opción de preguntarle a un joven o a un niño. Así que eso también es un consejo para los adultos. No hay que tener temor de que la tecnología nos avasalle en nuestro rol. Podemos pedir ayuda a nuestros compañeros, a nuestros pares. Esa también es una de las tendencias que viene, el aprendizaje colaborativo y las comunidades de práctica entre pares. Y de alguna manera, no sé si va a homogeneizar, pero sí que puede ser un factor para mejora de la equidad. Y bueno, más vale hay que tender a la equidad que a la homogeneización.
Bueno, ¿verdad? Sí, a lo mejor me expresé mal. Yo te hablaba de equidad. No, quizás me expresé mal. Te decía homogeneizar era una manera de que tratar que todos los chicos por lo menos puedan recibir la misma calidad educativa.
Sí.
La misma
mejorar, por lo menos, mejorar las oportunidades y tener mejorar la oferta.
La palabra era equidad, no homogeneizar, seguramente.
Claro, tal cual. No, te quería decir algo. Te quería leer una frase,
a ver.
Si me lo permitís, para cerrar. Que la vas a reconocer como una frase súper constructivista y que se puede aplicar al aprender haciendo, a la ludificación, a la innovación. Y habla sobre el maestro del porvenir. Y dice, el maestro del porvenir no será un autómata repetidor de programas que otros hacen y él no comprende, sino un animador de vocaciones múltiples que laten en el niño buscando aplicaciones eficaces. Despertará capacidades con el ejemplo, enseñará a hacer haciendo, a pensar pensando, a discurrir discurriendo, a amar amando. Y más adelante afirma, libres de toda imposición dogmática, los maestros enseñarán a pensar más bien que a repetir, a crear más bien que a copiar. Esta podría ser toda una definición de cultura maker e inclusión de la tecnología digital en las aulas, y fue escrito en 1918 por José Ingenieros. Sí. Entonces, hay muchas ideas de la pedagogía que nosotros podemos retomar, remozar y reutilizar en el contexto de los nuevos escenarios de cultura digital. Ojalá que así sea.
Gran hallazgo esta frase de José Ingeniero que trae Vera Rexach, especialista en nuevas tecnologías, en tecnologías para la información y la comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos, aquí a Bien Aprendidos, en esta mañana de Radio Nacional. Gracias, Vera, por la comunicación. Ha sido muy entretenida esta conversación.
Bueno, gracias Dani y gracias Noelia. Un beso.
Un beso.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos aquí en Bien Aprendidos por Radio Nacional. Hoy en la Argentina tiene en las escuelas secundarias una gran cantidad de profesores sin la titulación requerida para el cargo que ocupa. Se trata de graduados universitarios, técnicos, superiores, docentes de nivel primario y en ciertos casos personas que solo cuentan con título secundario. En el interior, estos profesores se conocen como idóneos, es decir, son idóneos para dictar la materia pero no tienen la titulación requerida. El número es bastante importante, hay 323.000 docentes en todo el país de nivel secundario y el 20% de ellos, 65.000, no tienen este título habilitante. Para eso, el Ministerio de Educación de la Nación comenzó una formación especial para estos 20.000 docentes sin título de educación media. Quien va a estar a cargo de este programa es Cecilia Veleda, directora del INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente. Cecilia, Daniel Santa Cruz la saluda. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, ¿por qué no nos cuenta primero qué motivó llevar adelante esta formación especial para este sector de la docencia de educación media que no tiene título y de qué se trata el programa?
Bien. El Plan Nacional de Formación Docente, aprobado por resolución del Consejo Federal en agosto de 2016, plantea tres objetivos, uno de los cuales justamente tiene que ver con la necesidad de garantizar en todas las aulas docentes con la titulación requerida. Esta es, como usted decía, una problemática particularmente acuciante en el nivel secundario, aunque con una agudeza variable según las provincias y según la especialidad, ¿sí? Uh-huh. Es particularmente preocupante en las ciencias básicas, es decir, matemática, física, química, aunque también en el caso de los profesores de inglés.
Bueno, hay datos como de la provincia de San Juan que el 50% de los profesores de estas materias que usted señalaba, matemática, física, química, inglés, no cuentan con la titulación requerida.
Exactamente. Yo di en realidad ese caso como un ejemplo, pero también hay otras jurisdicciones, sobre todo en la región patagónica, aunque también en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde la problemática es aguda. Con lo cual es una dificultad en mayor o menor medida para todas las provincias del país, dado que en la mayor parte de las provincias la oferta predominante de los institutos de formación docente es la de los profesorados de nivel primario. Uh-huh. En un país, digamos, con un desarrollo temprano de la educación primaria, y también porque en general tanto los profesorados de nivel primario como los profesorados de nivel inicial, para ser docente de nivel inicial en los jardines de infantes, tienen un requerimiento de formadores con una especialidad mucho menor, digamos. Un profesorado de física requiere de formadores con un alto grado de especialización que no en todas las provincias, digamos, están disponibles. Entonces, esta problemática da cuenta de una necesidad de un mayor planeamiento estratégico de la oferta de carreras en las provincias.
Uh-huh. Cecilia, a ver, para dar un ejemplo, un contador puede dar contabilidad en los colegios secundarios porque obviamente conoce cómo se hace un balance, cómo se lleva adelante, cómo se puede manejar un Excel, que son cosas que los chicos aprenden en esa materia. Ahora, no tiene la formación pedagógica para enseñar. Lo que hace estos cursos que ustedes van a dar, la formación para los profesores de secundaria sin título docente, es que un contador pueda adquirir los conocimientos pedagógicos para mejorar su enseñanza.
Exactamente. La oferta tiene un doble propósito. Por un lado, en el caso que usted comenta, o en el caso de un ingeniero...
O un abogado toma horas cátedra de un colegio secundario por una cuestión económica para dar instrucción cívica. Puede darla tranquilamente, pero le falta la otra parte, que es la formación pedagógica.
Exactamente. Entonces, en ese caso, como decía, el propósito es doble. Por un lado, el sentido último y lo que buscamos ante todo es... que ese profesional pueda adquirir las herramientas didácticas y pedagógicas como para poder mejorar sus estrategias de enseñanza y que entonces esos estudiantes que tienen ese profesional al frente puedan beneficiarse, digamos, de una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula. Sí. Pero a su vez también de poder brindarle a esos profesionales la titulación docente correspondiente, porque en general, en muchos casos, se trata de personas que hace varios años ocupan esos roles. Entonces, la idea es poder formalizar la situación, que es una situación de hecho. Lo que buscamos con esta oferta es poder remediar una dificultad ya existente en el sistema.
Claro, sí, sí.
Sí.
No, que se entiende perfecto, que es una realidad, hay que tratar de solucionar por un problema que ya existe. O sea, tampoco se puede retirar a esas 20.000 docentes que no están titulados del sistema educativo porque los chicos se quedarían sin docentes que puedan dictar la materia.
Exacto. De todas maneras, este dato sobre el 20% de profesores sin la titulación requerida hay que manejarlo con cuidado, por un lado, porque es un dato proveniente del censo, del último censo docente, que tuvo muchas dificultades y es una información a tomar con pinzas, pero por otro lado también porque es un promedio nacional que, digamos, se desagrega de manera muy diferente según las provincias y según el perfil docente, como comentaba antes. En algunos casos puede ser más elevado y en otros casos más reducido, ¿sí? Con lo cual es un número muy, muy grosero que hay que tomar con muchas pinzas.
Sí, Cecilia, entonces los interesados en la titulación docente que quieran sumarse a este programa, ¿cómo tienen que hacer? Que están escuchando la radio y quieren saber hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse, dónde y cómo.
Bien, la inscripción se extiende hasta el 7 de marzo, con lo cual todavía están a tiempo. Quería aclarar que sí. Existen tres tipos de trayectos. Los trayectos para los profesionales, digamos los graduados universitarios que dictan asignaturas en concurrencia con su título de base, que eran, digamos, cuyos ejemplos estábamos dando recién, pero también tenemos dos otros trayectos. Uno para los docentes de nivel primario que se desempeñan en el nivel secundario, o para los técnicos superiores y los graduados universitarios que dictan asignaturas no concurrentes con su título de base. En este caso se trata de una formación más extensa de 2 años y al cabo de la cual se brinda una certificación pedagógica, no el título docente. Uh-huh. Y por último también hay un último trayecto más específico para las personas que solo cuentan con título secundario como máximo título alcanzado. En estos últimos dos casos, además de brindar una formación pedagógica, se brinda una formación disciplinar, porque claro, justamente son personas que no cuentan con una formación específica para la materia que están dando. Las inscripciones se encuentran entonces abiertas hasta el 7 de marzo y pueden inscribirse en la página del Ministerio de Educación de la Nación, que es argentina.gov.ar/educación. Cursos y capacitaciones, ahí van a encontrar la información sobre los trayectos de fortalecimiento pedagógico.
Perfecto, y hay que tener en cuenta que los interesados tienen que tener al menos 3 años dando clases.
Exactamente, tienen que tener ya una antigüedad mínima de 3 años y estar a más de 5 años de jubilarse. Uh-huh. Y es muy importante también que sepan que no alcanza con la inscripción porque estamos encontrando una dificultad a la hora de la entrega de documentación por parte de los interesados. Sí, vamos a tener 1.000 cupos disponibles, pero es muy importante que además de la inscripción presenten la documentación requerida, porque sin esa documentación no se puede efectivizar la inscripción y bueno, los tiempos corren y es muy importante que lo hagan para poder confirmar la inscripción a una formación que es gratuita, ¿no? Esto es importante destacarlo.
Bueno, Cecilia Veleda, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, para hablar sobre la formación para los profesores de secundaria sin título docente. Veleda, gracias por su tiempo y por la entrevista, muy interesante.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en la radio de todos hablando de educación. Y hay un proyecto educativo que se llama Horizonte 2020 que se está desarrollando en Cataluña, que tiene a las escuelas jesuitas como creadoras de este proyecto. Es un grupo de escuelas que además trabajan en red. Y uno de los responsables de este nuevo modelo educativo para la escuela es Pepe Menéndez, que es un prestigioso pedagogo, una persona muy interesante de conocer, y que está visitando la Argentina en estos días por algunas actividades que tienen que ver con charlas y conferencias que está dando en nuestro país. ¿De qué se trata Horizonte 2020? ¿Qué podemos copiar? ¿Qué ideas podemos tomar para el modelo argentino? Bueno, mejor que lo cuente el propio Pepe, que está del otro lado de la línea y tiene la amabilidad de charlar esta mañana de sábado con nosotros. Pepe, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Buenos días, mucho gusto.
¿Cómo estás, Pepe? Bueno, en principio, contanos qué es Horizonte 2020, así brevemente.
Pues en un titular así muy breve también sería, es un proyecto que pretende poner el proyecto vital de los alumnos en el centro de su formación, porque debido a todos los cambios tecnológicos, sociales, de los procesos de conocimiento, de alguna manera nuestra propuesta es un cambio de mirada, un cambio cultural radical que apueste por la formación integral del alumno y que el conocimiento sea aquello que rodea su proceso personal.
Pepe, vos decías siempre que presentás Horizonte 2020 que las escuelas son centros de aprendizaje y no centros de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia?
Claro, la tradición de la escuela era, debido a que era el lugar, el único lugar de acceso al conocimiento, estaba centrada en que el profesorado explicara. De alguna manera, el análisis era: ¿cómo enseña el profesorado? ¿Está explicando bien? ¿Está hablando bien? ¿Está demostrando un dominio del conocimiento? El reto del siglo XXI está más centrado no tanto si el profesor explica bien o no, que es relevante, sino si el alumno aprende, que es lo más relevante. Uh-huh. Ese es el matiz, el juego de palabras, podríamos decir, entre pasar de centros centrados en la persona que enseña a centrados en los alumnos.
Pepe, una de las características que tiene Horizonte 2020, nosotros no estamos acostumbrados a que un cambio, un proyecto educativo llegue de abajo hacia arriba, sino que generalmente el Estado lo elabora y lo baja a las escuelas. En este caso fue al revés. Ustedes crearon un proyecto educativo, lo pusieron en marcha y después el Estado fue acompañando, pero una vez que la escuela lo presentó y lo puso en práctica. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mire, es algo que estaba pasando ya y que incluso ocurre en muchos lugares del mundo. En Cataluña también estaba pasando que muchas escuelas, tanto públicas como privadas, estaban generando procesos de cambio debido precisamente a ese diagnóstico de la necesidad de centrarse mucho más en las competencias de los alumnos, en su preparación para una vida diferente. Lógicamente, en este mundo tan globalizado, donde todo fluye rapidísimamente, donde las conexiones son más rápidas, realmente la iniciativa desde abajo va mucho más rápida que los movimientos administrativos de los gobiernos, de la política, que de repente, es verdad, se ha encontrado como con el paso cambiado y en nuestro caso la verdad es que con una reacción muy favorable, puesto que se ha orientado a intentar ayudar a que ese movimiento de abajo a arriba pues tenga condiciones de posibilidad de cambio.
Pepe, ustedes, vos decías que esto ya estaba sucediendo. ¿Cuáles fueron los indicadores que a ustedes les señalaron de que tenían que ir por ahí?
Bueno, pues fue de alguna manera un diagnóstico que estaba centrado en la dificultad tradicional de ir introduciendo los elementos de cambio que la sociedad va incorporando. La tecnología, el trabajo por proyectos, las competencias relacionadas con el trabajo en equipo, con la comunicación, tal y como estaba la estructura de la escuela, del sistema educativo, era imposible realmente incidir y poder trabajar estos aspectos. Así que nos centramos en darle otra mirada al currículum, en darle otra mirada a la organización de los alumnos y en darle, en definitiva entonces, otra mirada al papel que los docentes tienen que jugar. Para nosotros el diagnóstico era: la escuela no está conectando con la vida de los alumnos, no está consiguiendo que el alumno entienda que está creciendo, que está progresando, uh-huh. y de ahí el cambio radical.
Ahora, uno cuando lee las bases centrales de Horizonte 2020, me llama mucho la atención, aulas con 50 alumnos en nivel primario, con 60 a nivel secundario, con 3 docentes a la vez, es algo curioso, ¿cómo reaccionaron los docentes, cómo se adaptaron a esta nueva práctica educativa, cómo se adaptaron los alumnos y también las familias, porque para ellos también fue una escuela distinta a la cual ellos, en la cual ellos se educaron?
Mire, en cualquier proceso de cambio radical, de transformación, la transformación empieza por la propia persona, por la persona de los educadores, tanto los docentes como todo el personal de técnico que rodea los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros la clave era, durante 3 años antes de empezar el cambio, ir creando las condiciones, promover reflexión, debate, provocar el sueño, precisamente, de toda la comunidad, y ahí sí que iniciamos un proceso de participación, de preguntar a todos, a los 13.000 alumnos, a todos los educadores, a las familias que quisieron incorporarse, a personas de la sociedad civil catalana, de todos los ámbitos. Primero hay que provocar el sueño, provocar el deseo de cambio. Posteriormente, cuando de alguna manera está dibujado el horizonte al que quieres llegar, es importantísima la preparación de los docentes. Una preparación que tiene que ser con los mismos instrumentos, de la misma manera que tú quieres que luego pase en el aula, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que romper nuevamente la idea de que con una formación teórica, simplemente escuchando, vamos a aprender a cambiar. Esta es una clave fundamental. El docente tiene que vivir aquello que luego tiene que transferir. No solo tiene que aprenderlo intelectualmente, sino que tiene que experimentarlo. Eso provocó que los profesores encontraran como un vínculo a lo que siempre había sido su vocación educativa, que en definitiva es de servicio, de acompañamiento de los alumnos. Por supuesto que los alumnos son los primeros que conectan con una propuesta que los pone a trabajar, que los pone a aprender, que los pone a colaborar, a explorar de manera tan diversa. Y las familias, si comprenden bien el proceso, si ven que sus hijos están aprendiendo, si ven que sus hijos están satisfechos, pues claro, reaccionan positivamente. A ellas hay que explicarles mucho cómo aprenden, porque ellas tienen también la imagen tradicional, pero al mismo tiempo tienen el sentimiento de haber visto a sus hijos que el sistema tradicional los aburre enormemente.
Uh-huh. Pepe, ¿conoces la historia de la escuela argentina, la actualidad, los problemas trascendentales que tiene la escuela, el sistema educativo argentino? La vez pasada que tuve la oportunidad de charlar contigo, hablábamos sobre que la escuela argentina nació con un formato de educación homogéneo, o sea, tenía la misión de generar ciudadanía. Esto fue a fin del siglo XIX, transitó con éxito, con mucho éxito, gran parte del siglo XX, o todo el siglo XX, pero ahora quizás la realidad indique que esa escuela deba modificarse. ¿Cuáles pensás vos que deben ser los cambios que debe generar la escuela argentina?
Yo creo que es muy importante tener en cuenta que en eso Argentina yo creo que se parece mucho también a España, que somos estados que hemos llegado a la educación tardíamente, a la universalización de la educación tardíamente respecto a otros países, por ejemplo, europeos. Yo conozco en Argentina Sarmiento, el gran propulsor de la escuela de la instrucción pública, ¿no? ¿Cuál es su planteamiento? En un contexto en que la escuela es el único lugar de acceso al conocimiento, vamos a ofrecer una especie de modelo industrial de acceso al conocimiento. Eso es útil durante el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XX, pero en el momento en que el conocimiento se globaliza, en el momento en que la tecnología, incluso podríamos decir, estalla los paradigmas y los parámetros de intercambio, de exploración, de acceso, como decía, al conocimiento, en ese momento es cuando la escuela tiene que hacer el cambio. Nosotros decimos muchas veces, no estamos diciendo que el pasado haya sido negativo. Argentina, con todos sus problemas, está haciendo enormes inversiones de dinero para intentar conseguir que la mayoría de la población se escolarice, quiere decir que aprenda. El problema es cuando, en el momento que se accede a la escolarización, ese sistema de aprendizaje no es el idóneo, no es por así decirlo, no es el tratamiento, si me permite la expresión, que necesitamos. Sí. Argentina puede, igual que España, puede mejorar notablemente el acceso de la población a la educación si es capaz precisamente de cambiar ese modelo de enseñanza y aprendizaje.
Vos sabés que una de las crisis que tiene el sistema educativo, o el problema más grave que tiene, lo tiene en su escuela media. En la Argentina la mitad de los chicos dejan o abandonan la escuela media, y el gobierno nacional aprobó con el conjunto de las provincias un proyecto que se llama Secundaria 2030. Te digo que las características centrales de Secundaria 2030 apunta a que los docentes, a romper la lógica del estudiante pasivo y a pasar a un modelo de demanda al mundo, ¿no? Que los docentes enseñen a resolver problemas, a generar pensamiento crítico a los chicos, a trabajar con otro en comunicación, a trabajar en proyectos, que el docente deje de ser ese docente enciclopedista y que sea como una especie de guía del trabajo comunitario de los chicos. Además, Secundaria 2030 tiene, entre otros aspectos, los trabajos comunitarios de los alumnos, la participación con proyectos fuera de la escuela. ¿Pensás que puede ser una solución, que puede dar buenos resultados esto?
Yo también lo primero que diría es que la enseñanza media, la secundaria, es la punta del iceberg. Es decir, ahí es donde probablemente estalla el conflicto más evidente. Pero las razones son más profundas, vienen de alguna manera anteriores, ¿no? En definitiva, es muy importante que el jardín de infancia, que la primaria, ya intente consolidar lo que serían los instrumentos básicos de aprendizaje de los alumnos. Uh-huh. Nuestro diagnóstico es que aproximadamente a los 10 años, precisamente ese sistema que estabas diagnosticando ahora, de este alumno pasivo, de este alumno que pasa más tiempo escuchando, sin acción, por así decirlo, sí. Eso se suele empezar hacia los 9, los 10 años. Lo que pasa es que por el propio proceso de madurez está ya a los 13 o a los 14. Y también porque es el momento de cambio del maestro o la maestra, que normalmente tiene una mirada, podríamos decir, más globalizada, a veces quiere decir eso, más afectiva, a un profesorado de secundaria que cree que se ha de centrar más en el conocimiento y en el contenido que no en la persona. Desde esa perspectiva, esas propuestas que de 2030 que tienen que ver con poner al alumno en el centro, con ponerlo a colaborar, con ponerlo a crear condiciones posibles de aprendizaje entre iguales, claro, todas esas metodologías lo que tienen que hacer es ayudar a las personas a entender que están en un proceso de conocimiento, pero al mismo tiempo la oferta de retos, de desafíos, de proyectos, tiene que estar al máximo relacionada con intereses que pueda tener el alumno. Ya le avanzo, los intereses se pueden provocar. Los intereses de la motivación de los alumnos, una de las tareas de los que tenemos los maestros y los profesores es provocar el link, la conexión, la motivación, que no significa hacer de actor de teatro, ni significa estar constantemente sometiendo al alumno a un estrés emocional, sino que significa tener el análisis claro de cómo la historia conecta, nos conecta con nuestro pasado, cómo las ciencias nos conectan y nos interpelan hacia el futuro, y también podemos integrar ahí temas que tienen que ver con valores, con participación democrática, con temas de género, con el propio tratamiento sobre la violencia, etcétera.
Nada entra a las escuelas, y esta es la última, Pepe, y agradeciendo ya tu tiempo, nada entra a las escuelas si no es de la mano de los docentes. Estos cambios que ustedes están llevando en Cataluña en este proyecto Horizonte 2020, esta discusión que estamos teniendo sobre la escuela que necesita un país como Argentina, necesita también la necesidad de reformular la carrera docente, de reformular el rol del docente.
Es imprescindible. Es imprescindible. De hecho, yo creo que la enseñanza obligatoria está reaccionando antes que las enseñanzas posobligatorias, que la universidad o que otras propuestas de enseñanzas técnicas. Quizá porque vive más intensamente el conflicto, pero yo veo una conciencia mayor de preocupación por cambiar, por qué rol tengo que jugar, por qué tengo que hacer para poder enganchar a los alumnos en una etapa crucial de su vida. O sea que ahí es imprescindible que cambie la formación inicial, que cambie la formación permanente, porque como decía antes, de manera insistente, la formación se tiene que adecuar perfectamente a estos nuevos modos de aprendizaje, a estos nuevos planteamientos que en definitiva son instrumentales para conseguir esa idea de un alumno que crece en torno a su proyecto vital y que en torno a él va construyendo experiencias y conocimiento.
Bueno, Pepe Menéndez, que es uno de los creadores de Horizonte 2020, un proyecto que de alguna manera ha llamado mucho la atención en toda España y ha puesto la mirada de muchos especialistas argentinos en los resultados que ha obtenido y en el modelo de escuela que están construyendo. Pepe, te agradecemos muchísimo esta conversación, ha sido muy, muy amable y la verdad muy, muy interesante todo lo que nos has contado.
Muchas gracias y un saludo a los oyentes.
Gracias, te mando un fuerte abrazo, Pepe.
Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, Noelia. Lindo programa hoy. Me gustó mucho la charla que tuvimos con Pepe Menéndez por este proyecto educativo distinto que se está desarrollando en Barcelona. Por lo menos me pareció muy interesante y hay algunas cuestiones como para observar, ¿no?
Sí, la verdad que Horizonte 2020 propone una nueva dinámica en torno a la escuela. Cambia el sistema en función de que los chicos están todos integrados en un mismo aula, son más de 60 chicos, y también articula que haya 3 docentes en un mismo espacio y que haya una educación de docentes para proyectos, sí, y no de materias.
Y uno de los temas que nosotros no hablamos, esto como bien decís vos, pero que también incluye Horizonte 2020, es que cambia la forma de la evaluación de los alumnos. No se salen un poquito de esas pruebas estandarizadas que son las que nosotros conocemos.
Y además lo que hablamos con otros especialistas es que es una de las primeras veces en donde el cambio nace desde la escuela, sí, y no al revés. O sea, en general nosotros estamos insertos en una sociedad en donde el cambio es verticalista y viene quizás de las esferas de los gobiernos.
Claro, los proyectos se elaboran, los elabora el Estado y los baja al sistema educativo. Este nació en las escuelas y ahora se está replicando porque hay toda una red de trabajo en España que es muy interesante, por eso la idea de tener a Pepe Menéndez en Bien Aprendidos era para charlar de eso. Y hablamos también de nuevas tecnologías con Vera Rexach, que es especialista de la UAI, que también contó algunas cosas muy interesantes respecto, sí, a la llegada de la tecnología al aula.
No, y a mí lo que me llamó la atención es que citó a José Ingenieros y cómo alguien hace tanto tiempo tenía una visión tan contemporánea que hoy no nos llama tanto la atención. Va, nos llama la atención al contrario, que haya sido José Ingenieros el que tenía una visión.
Y la necesidad que tiene Argentina también de quemar etapas e ir de tratar de acelerar los tiempos para llegar a una educación mucho más familiarizada con la tecnología de la información y la comunicación.
No, y también ella aportó una visión. Nosotros a veces, por ejemplo, lo que es mi expertise de ver tendencias y ver lo que se viene a futuro, decimos, bueno, el mindfulness, el tener conciencia plena en el aula y demás. Y quizás ella aporta una visión de, bueno, quizás sí, puede ser necesario, pero quizás habría que indagar por otro lado.
Vera lo que se caracteriza por tener una visión mucho más realista. Sí. ¿No? De la situación. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Bien Aprendidos, el programa de educación de Radio Nacional. Ahora se quedan con María Julia Oliván, Borde del Periodismo. Nosotros los esperamos el próximo sábado a las 6 de la mañana aquí en la Radio de Todos para hablar de educación. Chau.